Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Ojitos, miel, si sabías lo que hacías. Ojitos, miel, me veías y sonreías.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas. Es un gusto saludarte este sábado mediante las ondas hertzianas de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Mi nombre es Amaranta Soto y a nombre de Hugo Molina, el mago sonoro de los controles técnicos, te invitamos a que nos acompañes esta noche para conocer una historia grandiosa. Ella es una mujer valiente, de ideas claras, directa y franca, que ha decidido abrir las puertas de su pasado para narrar en un libro, sin ser ella escritora, sus memorias respecto al abuso infantil que sufrió. Los datos de abuso infantil en el mundo son cada vez más alarmantes y normalizados, o bien las historias de quienes viven este suceso son ocultos, guardados en el fondo de los recuerdos y de las historias familiares. Ella es Gabriela Wong. ¿Quieres conocer su universo?
Bueno, mira, yo nací en Chihuahua por azares de mi madre y del destino, y los primeros 6 años viví aquí en Guadalajara, y el resto de mi vida transcurrió en México. Ahí estudié toda mi vida hasta que terminó la licenciatura en Administración de Empresas, y me vengo a Guadalajara. Tengo especialidad en Finanzas y Comercio Internacional, y pues prácticamente me he dedicado a eso, a trabajar en un banco que se dedica a las exportaciones y apoyo a los exportadores y asesoría en finanzas. Ese es como un breve resumen de mi actividad, hasta que decido retomar un proyecto de hace 40 años que es este libro por el cual tengo el gusto de platicar contigo. Desde hace 2 años él tenía un negocio, una escuela de danza en sociedad con mi hija, y desde hace 2 años ella ya quería quedarse sola con el espacio. Entonces así lo hicimos y retomé un proyecto de hace 40 años que es escribir este libro, que tardé muchos años en saber cómo quería escribirlo y qué quería decir. Entonces estoy dedicada totalmente al libro. El año pasado lo terminé de editar con apoyo de Editorial Lagares, y este año pues dedicada a la promoción y que llegue a todos los que tengan que leerlo. Espero que sean muchos.
¿Cómo surge la idea de escribir un libro? ¿Cómo surge esa necesidad?
Bueno, mira, la necesidad surge desde que tengo aproximadamente 18 años, 19, que es cuando yo empiezo a adquirir un poco de conciencia después de un abuso infantil y luego en mi adolescencia hasta los 18 años, y después de otro evento que me marca mi vida, que lo menciono en el libro, es como yo, que es la violencia física, he decidido que esto se tiene que dar a conocer, pero no encontraba el camino para darlo a conocer. Sabía que tenía que ser en un libro, pero no quería hacerlo ni desde el enojo, ni desde la venganza, ni desde la denuncia. Quería hacerlo, no sabía cómo. Entonces, por eso me llevó tanto tiempo hasta que hace 2 años encuentro que tiene que ser desde el amor y desde esta compasión amorosa hacia mí y hacia todas las que hemos pasado por este trance y hemos sobrevivido al abuso sexual en todas sus etapas, o las etapas que yo viví, más otras violencias que permití como consecuencia y efecto de una autoestima y de una psique y de una alma lastimada y hecha trizas, ¿no? Así es como llego a lo que está en estas páginas de este libro.
Gabriela, ¿qué edad tenías cuando sucede este evento? Y tal como me imagino lo plasmas en tu libro, parte relatas en esas líneas.
Sí, mira, el abuso empieza a mis 8 años de edad. Y se va avanzando este abuso hasta que llegamos al estupro, en el que empieza a los 14 años, y de ahí es una cadena de sucesos y de eventos donde hay mucha manipulación, mucho manejo de mi mente, hasta llegar al otro evento, que es el que yo decido que ya no más. Es como un clic, Amaranta, a mis 18 años, que yo ya estoy empezando mi carrera y quedo embarazada. A raíz de ahí, él toma una decisión, que es que yo pierda a este bebé, y yo estaba choqueada. Entonces, sigo sus instrucciones y ahí empieza el siguiente evento, que sería el abuso físico, para que continuáramos en una situación que yo ya no quería, ¿no? Que es continuar con este camino del síndrome de Estocolmo, donde yo, mi mente infantil para sobrevivir, decide que está enamorada. Entonces era como más fácil caminar por este tema. Digo, todo esto es una serie de conclusiones que sacamos a raíz de la terapia, ¿no? Y es como yo doy el giro, allá no más, y empiezan otra serie de abusos hasta que salgo de mi casa a los 22 años ya con el título en la mano, que es con lo que yo sabía que tenía como herramienta para poderme defender en la vida y sobrevivir, porque uno a la edad de los 14, 15 hasta los 18 y terminando una licenciatura es muy complicado no tener estudios y trabajar. Estamos hablando del 78, cuando yo empiezo a la licenciatura, y termino en el 82.
Gabriela, ¿cómo es que una persona que se dedica a finanzas, que tiene este relato, por qué decidir, por un lado, escribir un libro? Y dos, ¿cómo fue este proceso de escritura?
Ok, mira, aunque estaba en el tintero el quererlo decir y el quererlo exponer sobre la mesa, hasta que no llego a mis 40 y las secuelas físicas, porque hay secuelas físicas, ¿y a qué me refiero con secuelas físicas? A las enfermedades. Hay enfermedades espirituales, emocionales, psíquicas, pero muchas enfermedades físicas que van brotando porque el cuerpo, dicen por ahí, habla lo que no queremos aceptar. Entonces, yo tengo una serie de elementos como hipotiroidismo, porque me da tiroiditis desde los 18 años, que no sabía que lo tenía, migrañas espantosas, yo vivía con pastillas en mi bolsa y con migraña que podríamos decir de 8 a 10 días, que te invalidan las migrañas, pero yo tenía que trabajar. Entonces llego hasta la psoriasis, pasando por gastritis, colitis y todo lo que antes acabo de mencionar, y una depresión que yo ni siquiera sabía que tenía la depresión, ¿no? Ya estoy casada, ya tengo 3 hijos, y entonces esta psoriasis me lleva a que yo necesito terapia porque ya no podía usar mis manos, ya no podía yo caminar, de que estaban agrietadas las manos y las plantas de los pies, más mis rodillas y algunas otras partes del cuerpo, como serían los codos. Así es como me detona todo esto y empiezo por comentarios de mí, de una amiga muy querida, que tengo que tomar terapia. Yo era una escéptica a la terapia, yo decía que estaba bien, que no había pasado nada, que lo había superado y que todo estaba perfecto. Entonces empiezo con terapia y ahí es donde empieza a brotar este abuso infantil que me tiene marcada con muchos miedos y con muchas angustias que yo ni siquiera sabía que tenía. Así es como empieza mi camino, que aunque yo me dedicaba a otra área, pues yo me sentía que había resuelto todo en mi vida. Gran mentira.
Las palabras no van con el corazón. El mundo que elegimos no cabíamos los dos. Por eso tenía tanto frío. Solos tú y yo, cerrados a una vida que alguien más imaginó. En el cuarto hay un cuadro que nunca me gustó. Si éramos tú y yo, da lo mismo. Será verdad que no nos conocemos, que nuestro amor se apaga lento y al despertar me quemo entero a un ritmo violento. En un mundo feroz, despierto en el cuarto y veo el reloj. Tú ya no estás conmigo. ¿Será verdad que no nos conocemos, que nuestro amor se apaga lento y al despertar me quemo entero a un ritmo violento?
Estás escuchando
Grandiosas.
Siempre hay una historia que contar, y las grandes diosas están esta noche hablándote al oído. En esta ocasión, Gabriela Wong.
Wow, Amaranta, qué pregunta. Pues mi día a día Yo parto de un evento en el que me quedo sin un trabajo a petición de mis dos hijos. Yo estaba muy mal, ya de gastritis, porque el tema de la pandemia nos afectó mucho en el negocio y me volvió a hacer como crisis física el tema del negocio y la pandemia, porque me estaba dedicando totalmente a ello. Entonces empiezo a escribir y la verdad es que abrir tantas puertas a la hora de que escribes, para mí fue catártico, sí, fue de mucho llanto. Había días que podía escribir dos líneas, había días que podía escribir cuatro páginas. Quiero aclararte que el proceso lo tuve que hacer a mano, no pude sentarme en la lab a escribir, no me salía la información. Tuve que sentarme con un cuaderno exprofeso para ello, en hojas blancas, porque es como me gusta escribir, en hoja blanca, con pluma, de gel. Y entonces, así es como empiezo a narrar toda esta historia. Me llevó un año narrarlo en formato de diario, porque hablaba de mi día a día. También tenía un proceso de sanación, más el recuerdo en orden cronológico en mi infancia hasta el hoy. Pues mira, yo soy una ávida lectora y leo desde muy niña, desde los 3 años, por diferentes circunstancias. Los libros han sido mi compañero, mi refugio, mi alegría y mi pasión. Entonces, ¿qué descubro en mí? Primero, que es un placer escribir. De verdad, la lectura es un placer y es doble placer la escritura. Entonces, me apasioné de ello y sigo escribiendo. Descubrí que puedo escribir frases y pensamientos sobre temas de diferentes. Abro en el libro, puse muchos de estos pensamientos para hacerlos relacionados con lo que yo iba narrando de mi vida. Eso me causó un placer indescriptible, y ponerle un algo dulce al libro, porque el libro fue muy álgido. Mis vivencias desde la óptica y desde lo que he leído son fuertes, es un libro fuerte, pues en el sentido de que tuve que abrir, aunque ya lo he trabajado en terapia durante más de 15 años, es como volver a verme, pero desde este lugar de amor. Así es como me sentí, con mucho cariño hacia mí y con mucho amor para que las palabras lleguen a todos los que hemos vivido el abuso en sus diferentes formas. Y descubrí, mira, me descubrí una faceta de escritora en pensamientos, en líneas que me encantaron, en poder escribir desde el hoy y luego irme al pasado. Eso me gustó. Espero que esté bien hecho en el libro, porque la verdad es que no soy escritora, pero me sentí muy cómoda plasmándolo. Hubo días que lloré, por supuesto, otros días que me sentí más fuerte. Pero descubrí una faceta que desconocía, aparte de una catarsis en amor, en compasión amorosa, Maranta. Así es como me siento. Y luego leerlo, corregir, volver a leer, volver a corregir, imprimir, volver a leer, volver a corregir, volver a corregir y volver a leer. Y entonces ya que me sentí cómoda, como yo sentía que así tenía que ser, porque no tenía una idea inicial, por eso me llevó tanto tiempo antes de sentarme a escribir. Saqué todos mis borradores, llevo años con borradores, con notas que fui recopilando y fui guardando, hasta que entonces pedí que llegara la editorial idónea, que me lo pudiera hacer. Yo no tenía contacto con ninguna y yo sabía que soy una ilustre desconocida. Entonces, pues lo que me llegó de información es que tenía yo que autoeditarlo. Así es como llego a la edición y volvemos, todo el año pasado nos llevó eso, en lo que aparecía la editora, en lo que vi cómo funcionaba este mundo de los libros, y ver de dónde iba yo a obtener los recursos, porque tampoco me sobran, vivo al día, por la decisión que tomé de dejar el negocio, y entonces de ahí me lleva a contratar a la editora, a ver de dónde voy a sacar estos recursos. También todo esto está mencionado en el libro, porque te digo, hablo del pasado y del presente, hasta terminar el año pasado con la edición y la corrección de estilo y la ortografía por parte de la editora.
¿Cómo ves a la niña Gabriela? Ahora que puedes volver a leer el libro, ¿cómo la has tratado a la niña Gabriela? ¿Y cómo se ha tratado a ella misma después de escribir esto?
Pues la niña Gabriela ya creció después de escribir esto y después de terapia, de muchos años de terapia. Pero pregunta específica, cuando hablé de la niña Gabriela, de sus 8 hasta los 14 y luego de esta adolescente, la traté con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sorpresa de lo que vivió, aguantó sin entender nada, y de que el amor es lo que la ha mantenido viva, esa es la verdad, la que la ha mantenido de pie. Entonces, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sorpresa de que haya podido transitar en muchos mundos mentales, espirituales, emocionales para sobrevivir, que su fantasía y los libros son los que la han mantenido en pie, y su apego a un Jesús. Yo soy católica y eso me mantuvo como niña y como adolescente a pesar de las vicisitudes, así lo digo en el libro. Así es como vi a esta niña hasta los 18 años, porque somos niñas hasta los 18 años, adolescentes, que adolecemos, como dice mi terapeuta, adolecemos de todo, ¿no? En toda esta adolescencia. Entonces, la abracé mucho y yo hoy me siento una mujer con una niña interior muy apapachada, muy amada por mí misma.
Gabriela, ¿qué es para ti la violencia sexual? ¿Cómo la describes?
Como un evento catastrófico que te rompe el alma, la psique y el corazón, donde quedan deshechos estas tres áreas y hay que pegarlas como podamos, porque no hay un manual. Aunque que no sepas cómo, por dónde, seguir a tu espíritu, para que a tu diosa, como yo lo menciono, de ahí el título, a esta diosa interna, volteándola a ver. Es un evento de verdad que te rompe todo, y habemos personas que podemos irlas pegando por intuición, aunque las tengamos todas en cachitos guardadas en un costal. Así lo puedo describir. Perdón, es un tsunami, Amaranta, es un tsunami.
¿Cómo te enfrentaste tú a este fantasma, a este también terrorcito que hay sobre la credibilidad de lo que le sucede a un niño, a un adolescente o incluso a un adulto? Una violencia sexual de este tipo.
Exactamente, esa es la razón por la que yo sabía desde mis 18 años que tenía que decirlo, porque hay otra violencia adicional a ser abusada sexualmente, que es la violencia del estás loca, del no pasó nada, del no hagas caso, les pasa a muchas, del de tú lo provocaste, del de tú eres la responsable de que te haya sucedido porque no hablaste, porque no dijiste, porque tú seduciste, porque eres mujer, porque eres coqueta, porque tienes un perfil físico que llama la atención y es tu responsabilidad haber nacido así, porque así es la vida. Y entonces dale para adelante, no pasa nada, es un estigma sobre un evento catastrófico que te rompe el alma. Y entonces se empieza a desquebrajar todo tu mundo porque en el seno de la familia no te lo creen o te estigmatizan, o te tachan de que estás mintiendo o eres la responsable de lo que pasa.
¿Lo imaginaste? O
sí, claro, lo imaginaste, no pasó, y vas perdiendo entonces esta red de apoyo que es tu familia, y entonces se empiezan a dar otra serie de fenómenos porque el terror es que no quieres quedarte sin familia. En mi caso, soy hija natural, y entonces, ya lo leerán en el libro, después tengo una adopción. Y entonces, bueno, es como aparte de todo, pues tienes que agradecerlo, ¿no? Es toda una serie de emociones que te llevan a una inseguridad. Pues igual, otro tsunami, te matan la inseguridad y tienes que resurgir. Por eso el ave fénix es muy importante para mí, resurges desde las cenizas y te vas armando desde ese lugar.
Estamos escuchando la grandiosa historia de Gabriela Wong, autora del libro Encuentra la diosa que llevas dentro.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas. Bueno que sigues en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos escuchando a Gabriela Wong, quien te relata sus memorias y reflexiones sobre el abuso infantil.
Mira, estamos hablando de que mi evento fue del 68 al 78 la primera parte, del 78 al 22, al 82 la segunda parte, y ahí vienen una serie de secuelas y de otra serie de abusos que yo voy permitiendo por ignorancia y por mi autoestima y porque así era, ¿no? Acercarte. Vaya, ni siquiera se me ocurrió que pueda denunciarlo. No había información de denuncia. ¿Cómo lo veo hoy? Que siguen revictimizando a la persona que es víctima, que siguen señalándola, que sigue sin tener voz. Tú acabas de mencionar algo que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, de dos personas famosas por el momento que han sido víctimas porque una figura de poder que te lleva 20 años, a los 14 años de edad, tiene todas las herramientas y toda la experiencia para manipular a un adolescente que adolece de todo, como ya mencioné, a los 14 años de edad. Y esa adolescente puede hacer lo que le diga esta figura de poder, llámesele como se le llame. En este caso, son productores, ¿no? Por hablar de lo que está más a la mano. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que toda una sociedad te vuelve a revictimizar, te vuelve a estigmatizar y vuelven a ver solamente al víctima, a la víctima, no al victimario. La víctima es la responsable. Es la responsable de todo lo que le pasa y todo lo que le hicieron. Y el victimario, pues es hombre, en este caso. Y hay que señalarlo, pero desde el punto de vista de a ver cómo le comprobamos. El abuso sexual es todo un proceso que lleva, cuando la víctima lo denuncia, lo platiqué con un abogado penalista o con varios. Y bueno, pues hay que dar pruebas, porque entonces resulta que las mujeres abusan ahora de decir y de denunciar el abuso sexual. Cuando se da en un matrimonio, cuando se da en una relación de noviazgo que llega al feminicidio, ¿no? Y entonces es una tortura. Me han platicado, a raíz del libro, se han acercado personas que han tenido que llevar a sus hijas y entonces hay que denunciar. Pero entonces, este pacto patriarcal del que yo no quería creer, pues se da, ¿no? Porque entonces el Ministerio Público es hombre y el juzgador es hombre, y entonces hay que demostrar, la víctima tiene que demostrar cuando su psique está tronada, cuando su autoestima está fatal, pero ella es la que tiene que demostrar que un hombre que le lleva más de 10 años o 15 o 20, dependiendo de la edad del perpetrador, es el que abusa de ella sin más que su palabra. No sé si soy clara. La verdad me altera todavía mucho estas injusticias, pero es nuestro día a día.
Bien, Gabriela, estábamos hablando antes de irnos a un corte de estación, sí, sobre casos específicos que son famosos. A sí. Mí lo que hemos estado hablando me abre un poco la puerta para que tú nos cuentes, en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre una agresión sexual infantil a una violación?
Ok, bueno, te voy a hablar primero un poco lo que planteo en el libro y luego te respondo la parte de agresión y violación. El abuso sexual infantil es cuando a un menor de los 14 años, un poquito viendo la ley, es cuando hay desde tocamientos. Pero vamos a dejar la ley un poquito, nada más quería hacerlo, acotarlo a los 14 años. Cuando una persona adulto se acerca a ti y te dice palabras que van relacionadas con el tema sexual y el niño no los entiende, cuando hay un acercamiento desde el nivel energético, porque la sexualidad es energía, se acerca y el niño siente cosas raras, aunque no la haya tocado, pero luego la toca, cuando hay tocamientos en el cuerpo con esta intención sexual. Y cuando llegamos a las caricias sin haber ningún tocamiento todavía en genitales, pero hay un tocamiento con intención sexual en el cuerpo, también es abuso sexual infantil. Y si hay tocamiento externo en los genitales, Y en el caso de las niñas, los pechos, que no tiene pechos, lo digo en el libro, también es abuso sexual porque está estimulando la energía sexual del infante y el infante ni siquiera tiene conocimiento de que esto sucede, pero su cuerpo reacciona y a su cuerpo lo siente, y si es hecho con cierto tacto me refiero a delicadeza, al niño le gusta, porque pues como a los animalitos nos gusta que nos toquen, pero queda impregnada de intención sexual. Ahí podemos pasar, y todavía no ha habido violencia, ¿eh? Es simplemente, o sea, sí es abuso, pero no hay violencia. La violencia me refiero a que te inmovilicen y te hagan cosas contra tu voluntad o con agresión física, me refiero a golpes o a que te amarren, pues por el estilo. El estupro sucede de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que yo he leído, porque quiero aclarar que no soy abogada, pero he leído mucho al respecto de esto y de otros temas más, es cuando a partir de los 14 años, en algunos libros dicen que los 12, la niña, porque sigue siendo niña a los 12 y a los 14, aunque está siendo preadolescente, acepta que haya una relación sexual que desde mi punto de vista ni siquiera tiene exactamente claro que es una relación sexual, aunque le hayan explicado. La penetración en una niña no tiene esa experiencia, no puede saber qué le pasa. Es como cuando le dices a un niño, te vas a quemar, no metas el dedo a la lumbre, y hasta que no mete el dedo a la lumbre y le sale la ampolla o le duele, sabe lo que es quemarte. Para mí es exactamente lo mismo, y el estupro es cuando ya hay penetración en una niña preadolescente y luego adolescente, y se lleva al estupro hasta que tiene la mayoría de edad, que sería los 18 años. ¿Qué es una violación? Es el ejercicio de la fuerza física de diferentes formas, donde el arma, desde mi experiencia y óptica, es el pene del varón, y esa arma puede romper la vagina y el ano de un niño, de una preadolescente, de un adolescente y de una mujer, porque también hay desgarre interno en ambas partes por la fuerza del macho, no sé, del perpetrador contra una mujer. No sé, así te lo digo como mujer y como alguien que ha pasado, no ha tenido esta violencia física, pero sí ha habido el abuso.
Es momento de ir a un corte de estación. No te despegues de Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Cuando vuelvo a mí.
Estamos escuchando la grandiosa historia de Gabriela Wong, autora del libro Encuentra la diosa que llevas dentro.
Yo lo menciono en el libro porque eso es otro de los temas fuertes en mi vida. El perpetrador estuvo presente, por más que traté de alejarlo hasta mis 40 años, que ya tengo terapia, y entonces me doy cuenta de la locura en la que sigo viviendo porque él sigue siendo parte de la familia de mi mamá. ¿Por qué lo digo así? Pues porque mi mamá se casa, y ya lo leerán en el libro cómo es toda la el sistema familiar, y por qué sigue metiendo el pie entre la puerta que yo quiero cerrar y la familia que tengo, que es mamá y hermanos. ¿Cuál es mi hoy? El perpetrador ya no tiene contacto conmigo, yo lo tengo muy claro. Tuve que ejercer una especie de amenaza en que yo iba a, como ya no lo puedo demandar porque mi tema ya venció, aunque quiero aclarar a la audiencia que ya a partir de hace creo que 2 años, no me hagan caso, pero es reciente, el delito ya no vence, no prescribe, pero en mi caso, no es retroactivo, ya prescribió. Pero yo tuve que decir que le iba a sacar un periodicazo si él insistía, porque de alguna forma teníamos que parar el que él insistiera. Veladamente, porque es un hábil manipulador. Entonces, está en su sitio, con su familia, y yo en mi sitio, a mis 62. Lean el libro, pero es como pude poner un alto. Me llevó muchos años y muchos dolores, incluso fue una de las razones por las de mi divorcio, que yo no pude alejarlo de la familia que yo había formado. Bueno, primero quiero aclarar que yo en el libro no emito consejos, porque es muy delicado, pero sí emito opiniones y orientación en el sentido de que en base a mi experiencia cada quien vaya tomando lo que va observando en su ambiente. ¿Qué le puedo decir? Uno, a las mamás que tengan niños o niñas pequeñas hasta los 18, observar. Si no saben o no tienen ese antecedente que hayan sido abusados, hay que observar cuáles son las red flags o los puntos rojos a observar. Depresión en el niño, retraimiento, enuresis, que se coma las uñas, silencios, dormir mucho, no aislarse y no tener amigos, pesadillas, miedos a todo, desde a los amiguitos imaginarios que van teniendo los niños, porque yo padecí de amiguitos imaginarios, de hablar sola, los niños lo hacen, pero hay recurrencia en ciertas formas, la hipersexualización, nos vamos los niños hipersexualizando, pues porque nos despertaron energía sexual, nos guste o no nos guste, es una realidad. Esos serían como los focos rojos en general, porque no sabemos si puede ser el abuso o los tocamientos dentro o fuera, con un amiguito que se va a la casa de otro amiguito, por favor. Híjole, esto es tan riesgoso porque puede ser otro niño que le lleve 3, 4, 5 años a tu hijo y queda marcado, tengo historias de amigos que le sucedió, que viven en un coto y que se va y se metió a casa del amiguito y el amiguito es de 11 años, el niño tiene 4 y cuidado, ¿no? Entonces, observación, hablar con ellos y explicar que nadie puede ni debe tocarte tu cuerpo y menos en las zonas, en los genitales, ¿no? Ahora, si ya hay que el niño tuvo la confianza o ya el papá detectó o la mamá que hay abuso, pues terapia. ¿Cuáles son las red flags otra vez o los focos? Los mismos. Enuresis, hay una serie de síntomas que los maneja Fundación Paz, que es para prevención a los delitos, al abuso sexual infantil. Y habla de lo que acabo de mencionar, ¿no? Otra vez, enuresis, miedos, pesadillas, retraimiento, sueño, y obviamente empieza a haber, en el caso de las niñas, algún tipo de flujo, ¿no? Es como toda esta parte psíquica y emocional. Eso es lo que yo podría decir, y que observemos, siempre observemos. En el caso de las adolescentes, pues con estos novios y estas relaciones de noviazgo donde hay celos, donde les vigilan el celular, donde los empiezan a apartar de la familia y de los amigos, donde empieza a haber esta manipulación porque como te quiero, te celo y eres mía. Híjole, ese es un foco tototote rojo porque creo que todavía no nos enseñan estas alarmas que deberíamos tener en nuestro cerebro todos los niños y todas las niñas de peligro, así como tenemos una alarma de un incendio o de un terremoto, debería de haber alarmas que nos deberían de enseñar nuestros tutores, nuestros papás, nuestros maestros y la sociedad de peligro, ojo.
Me gustaría conocer tu concepto de fortaleza.
Sí, se necesita mucha fortaleza que la vas tomando de reconstruirte y de aprender a perdonarte y amarte, ¿no? Es como la misma parte del mismo lugar. La medida en la que yo me fui perdonando, porque cuando eres abusado, te sientes culpable. Los niños se sienten culpables porque sus papás se pelean. Entonces, imagínate cuando permites todo lo que te hacen, te sientes culpable. Y además, la sociedad y la familia te lo señala y te lo recalca y te lo vuelve a recalcar, ¿no? O sea, te revictimiza. Entonces, bueno, la fortaleza está en buscar apoyo, buscar terapia. Por favor, la terapia tiene que formar parte de la canasta básica y debería de haber, híjole, una campaña de toma terapia con precios accesibles para que todos deberíamos de ir a sanar y a adquirir fortaleza en la medida en la que te vas sanando y te vas dando cuenta que no lo hiciste porque eres mala, porque naciste con un bicho raro y una semilla, como te llega a decir, no es que tienes semilla de mala, no tienes semilla de mala, tienes circunstancias y hechos que te dañan. Pero entonces la fortaleza la vas tomando de reconstruirte poco a poco y de ir poniéndole amor a ti mismo hasta que puedas abrir los ojos como esta crisálida y decir, ah, caray, sí soy yo parchada, pero sí soy yo, me amo mucho y entonces puedo seguir adelante parchada, sí, parchada, porque los sobrevivientes, pues vamos caminando parchados de lo que sea, pero con amor que va resanando estos parches que a veces se abren, los vuelves a resanar con amor. Para mí el amor es como el antídoto ante eventos catastróficos, Amaranta, y ese es el ingrediente para la fortaleza.
¿En dónde pueden leer tu libro, Gabriela?
Gracias, mira, Amaranta, como yo lo estoy autopublicando, Por el momento el canal de distribución es Amazon. Ahí lo pueden tomar. Ya está la liga ya está el libro y el ebook para los que viven fuera del país. Yo soy una creyente de que todavía leer en papel permite que haya una sinapsis en el cerebro con las emociones y con la parte física, ¿no? Es como transformar. Está la página de Encuentra a la Diosa que llevas dentro, así, en Instagram, en Facebook, en YouTube. En Twitter estoy como Gabriela Wong y pronto se generará también la página del libro. Hagamos comunidad, pongámonos la mesa, hablemoslo más entre nuestros conocidos, y para eso son mis redes sociales. Hagamos comunidad y que se haga en sintonía de verdad, en que sanemos todos. Eso es lo que yo estoy buscando, que sea una onda expansiva en sanación y en amor, a pesar de los eventos catastróficos que tengamos.
Con esto finalizamos esta emisión. Te invito a que nos presentes a Mujeres Grandiosas. Búscame como Amaranta Soto en Twitter. Agradezco mucho el apoyo de Hugo Molina, el alquimista de los controles técnicos de Grandiosas. Descarga esta y otras emisiones en la sección de podcast de UDGTV, Radio Universidad de Guadalajara, a cargo de Toño Cortés y Ricardo Salazar. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Te quedas en el Salón de los Sueños. Nos escuchamos el próximo sábado. Que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.